Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todas sus plataformas digitales. Contentísima de poder estar acá en mi casa de vuelta. Y bueno, como es costumbre, yo siempre estoy a mi mano derecha con la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes.
Y claro que tú estás contentísima. Buenas tardes, Denisa. Realmente está contentísima, se te nota contentísima y está bellísima.
Señores, gracias. Pero para el que no nos está viendo por YouTube, Deni anda con un vestidito así como floral, lindo,
es bello. Ella está como anunciando la primavera.
Exactamente. Recuerden que Julián y yo tenemos la dicha de nacer en el mes de las flores, entonces hay que empezar a recordarlo.
Y te queda muy bien, Denisa.
Muchas
bueno,
gracias.
Buenas tardes. Nada, es una bienvenida, para mí es una bienvenida a Denis, porque tenía como 2 meses que no nos veíamos.
No, que va, 2 semanitas.
Para mí son 2 meses, ¿verdad? Es
claro,
Juliana.
Claro que sí. Claro
y tú, Juliana, ¿qué dices? ¿Cómo te fue en la semana?
Todo bien, la bellísima, todo bien, gracias
¿puedes
a
regarnos?
Dios. Sí, señores, Marta, ese es su apodo, para que no lo sepa, la bellísima.
Ya lo sabe, me inauguró mi querido hermano.
Así es, un abrazo fuerte a Carlos Tomás del Pozo, que siempre está en sintonía con nosotros y nos hace feedback del trabajo que venimos realizando cada entrega en Sábado de Consultas. Buenas tardes, profe.
Ey, buenas tardes. Ey, ¿cómo te fue por allá? ¿Qué me trajiste? Esta gente, la gente
yo no
rica,
he visto nada,
uno trabajando aquí, uno trabajando, sudando. Mentira.
Allá no se suda.
Mentira,
allá no
el aire está bueno.
En España no venden chocolate.
Uno aquí fajado y está allá tirándose fotos.
Tomando cafecitos.
Tomando
muy
café,
ricos.
Tú sabes. Rico, y nosotros haciendo el trabajo aquí. Pero nada, todo bien. Feliz y contento. Muchas cosas, muchos temas de esta semana.
Ay, sí.
Muchos temas complicados en el mundo del deporte y de lo, ya en el ámbito social.
Así es.
Pero
bueno,
no me voy a adelantar.
En lo político internacional.
Sí,
ay,
sí.
No,
lo,
todo está complicado.
Accidentes aéreos y cosas así. Sí. Hay muchas cosas.
Pero vamos a saludar a Nelian. Buenas tardes, Nelian.
Buenas tardes, chicos. Para mí siempre es un placer disfrutar de este espacio junto con ustedes.
Bueno, señores, y como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, X e Instagram. ¿Y la suya, Marta?
Figuereo M, Figuereón en Instagram y para todas las plataformas, porque yo tengo que imitar a las otras gente.
Okay.
Marta Figuereo.
Juliana.
Que
bueno, a mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez _. Pero quiero decir mi TikTok, señores, porque vengo muy activa por ahí. Y también me pueden buscar y localizar como Juliana Martínez _. Venimos con contenido muy bueno por TikTok.
O sea, señores, en TikTok tienes el
yo
mismo...
Yo tengo contenido de chiste también en TikTok.
Sí, Marta. Ay, de la que grabamos.
Marta hace chiste. Marta es muy seria.
No te pierdas.
Marta tiene humor. Ah, pues no sabía.
Ay, salió uno tuyo, Marta.
Marta no se ríe casi. Pero bueno.
Deja que tú la conozcas. Sus redes sociales, Derek.
Derek Rubio, así mismo. Lo único es que de rubio yo no tengo nada, pero soy rubio oscuro. Derek Rubio en todas las plataformas digitales.
Nelian.
A mí me pueden contactar como Nelian Soriano en todas las plataformas digitales.
Bueno, particularmente en las mías, pueden buscarme como @DenisOrtiz, enviar esos tópicos, esas preguntas, esos temas que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto, porque para Sábado de Consultas, nuestro objetivo siempre serán nuestros oyentes, y qué mejor forma de que ustedes puedan acercarse a través de nosotros con esos temas que sean propicios de quizás de una duda que ustedes tengan o de una experiencia vivida. Bueno, me encanta esta parte de Sábado de Consultas porque casualmente es donde nosotros hacemos una introspección casualmente de todo lo que acontece. Y Derek decía, y Marta, y Juliana, que durante estas semanas República Dominicana y el mundo ha estado inmerso en muchas actividades, algunas muy tristes, otras sociales, otras deportivas. ¡Wow, Dios mío! creo que a muchos nos iba a dar un infarto en la final.
Cuidado,
entre
cuidado.
Licey escogido.
Cuidado, yo te digo, verdad, a ti si esa bola hubiese picado. Si bueno, hubiese picado esa
otro
bola.
Otro cuento sería.
Todavía tuviera el tapón ahí en la tiradera.
Él hubiese no
te lo digo yo.
Así es, pero debo de agradecer a mi equipo, orgullosamente liceísta.
El mejor equipo del
el
mundo.
Mejor equipo del
el mejor
mundo,
equipo.
Que nos representó dignamente desde el inicio de la temporada hasta la serie final. Contenta, Emilio, te mando un fuerte beso y abrazo y me siento identificada contigo y donde quiera que vayas, eres un campeón. Vamos a iniciar con las miradas, porque yo sé que...
¿Con quién tú vas a iniciar?
Yo voy a iniciar con Juliana.
Ay, sí.
Vamos a iniciar con Juliana.
Pero yo vi que Carlos levantó la mano.
Ay, sí, yo lo vi también.
Bueno, quitamos de vuelta.
Exacto, pero, Carlos.
Dale, sí, Carlos. Oye, yo. Tú ves, Juliana, te salió la campana.
Siempre me ceden el honor, pero bueno, de una vez arranco de una vez, ¿verdad? Nada, yo... puntualmente venía de camino acá a RCC y me chocó tanto una noticia que estaba leyendo y quería, hice un pequeño trabajito en cuanto a lo que encontré y pude leer de la noticia. Es algo que pasa muy común en nuestro país, desafortunadamente, pero este caso me chocó mucho por la situación y el contexto. Para dar un poquito de claro, voy a leerle un poco la noticia. Fue un caso de agresión que ocurrió en Santiago de una expareja. Se trata de una mujer y sus dos hijos y su ex esposo que se divorciaron por diferencias y situaciones. ¿Qué pasa? Se trata del caso de Melissa Tadina Cabrera Abinader. Esta mujer, que su expareja José Alejandro Jiménez McDougall la persigue y la ha agredido físicamente y le instaló hasta un GPS en su vehículo para vigilar sus movimientos.
Eso está bien.
Y la mujer testifica y dice: en el día de ayer vine a denunciar a mi ex esposo porque tiene una persecución bastante grande e intensa conmigo. Desde el 14 de diciembre ya no estamos juntos y a cada sitio que voy me lo encuentro y yo temo por mi vida. Según el testimonio de la mujer, que fue el 14 de diciembre, esta fue víctima de una agresión física por parte del estimado José, del estimado Jiménez McDougall, que la arrastró y tengo la pierna rota rapillada por una... La tiene rota y...
No, rota. Pero,
sí, la arrastró y tiene la pierna toda rapillada. Toda
no, rota no. Porque
es decir, rasguñado.
Rasguño porque se peló la pierna.
Corrección. Exacto.
Entonces, no puedo enseñar las fotos, pero... evidentemente hay unas fotos donde se puede ver la muchacha con la pierna bastante lastimada. Y bueno, este caso me causó bastante ruido porque en nuestro país, desafortunadamente, existen no solamente este caso de esta mujer y sus hijos y su expareja, sino varios más. Yo pude encontrar aquí en el 2023 que República Dominicana hace menos de 2 años reportó una tasa de feminicidio de más de 2.4 por cada 100.000 mujeres, ubicándose con entre los países con la tasa más alta en la misma. En el 2024 se registraron en el mes de noviembre más de 47 feminicidios en el país. Eso fue en el 2024. Y también entre 2015 y 2021 se reportó más de 67.000 casos de violencia de género en la violencia doméstica de nuestro país. Yo no personalmente creo que los temas de pareja tienen que solucionarse entre parejas, siempre lo he dicho. Sin embargo, creo que no hay necesidad de entrar en tremenda trifulca, como en el caso de esta mujer que cité recién. Yo quisiera que las autoridades pusieran un poquito de mano firme, que ya se está haciendo. Hubo, de hecho, un proyecto de ley que se levantó en contra de estas situaciones, que fue a partir de finales de 2022. El gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a integrar para abordar la violencia de género, que buscará consolidar las acciones de prevención y establecer tipos penales para castigar a los responsables. Yo invito a todas las mujeres que ojalá que no hayan tantas, esperemos que actualmente, que en verdad que empiece el año, que hablen y que encuentren a alguien, que si se encuentran en esa situación puedan realmente ir hacia las autoridades correspondientes y que sepan que el abuso no está bien.
Excelente.
Excelente la mirada. Y es algo que se ha visto últimamente muy a menudo. En otras ocasiones, lamentablemente, todavía hay un policía que lo están buscando por el asesinato de su esposa. Así que esperamos que la policía tome carta dura. Vamos con el comentario de Derek.
Bueno. Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo desde Santo Domingo, capital de República Dominicana. Aquí estamos, sábado de consulta. Bueno, en el acontecer deportivo, la semana pasada estuve haciendo unos comentarios sobre David Ortiz, el destacado Salón de la Fama del béisbol dominicano. Un video que fue exitoso, que me acabaron, hasta amenazas de muerte recibí por los comentarios y tuve que desactivarlo.
Álvaro.
Sí, sí, porque hay una fanaticada de David Ortiz que es tóxica. Ha sucedido esta semana, luego de que el Partido Reformista, digo, el Escogido, ganara la final. Muy bien, lo felicito. Ha pasado una situación sobre unas declaraciones que dio David Ortiz en el programa de Alofoque Radio Show. Adelante, señor director, mi amigo Balaguer, que ponga el video para que escuchemos lo que este señor dijo en Alofoque Radio Show. Adelante.
Pony entró en escala, en la escala de Richie.
Ajá. Fue escalando.
Fue en la escala de Richie que entró.
Ajá.
Porque yo primeramente entré a la vuelta como fanático del Escogido, ¿verdad?
Sí.
Está bien. Pero después pasaron un par de vainas por ahí y me monté en esa con él. Porque Bonnie me la debe a mí.
¿Que te la debe?
¿Cómo que claro,
te la debe?
Claro.
Hay un chisme viejo ahí.
Claro. Bonnie me la debe a mí. Porque él fue el único que desafinó cuando yo estaba invirtiendo mi cuarto en la vaina de los Titanes. Él fue el único que no fue.
¿Cómo así?
Ah. Ahora te guardo una luz.
Te guardo una luz.
Al único pelotero que se le depositaron $40,000 en una cuenta fue a él. Y él fue el único que no fue. Averigüen ese bochinche. Para que ustedes vean que yo no tengo sentimiento.
Bueno, ya ustedes escucharon las declaraciones de David Ortiz. Miren, señores, la final fue la semana pasada y terminó todo. Y yo creía que las declaraciones de David Ortiz obedecían a una cuerda entre el juego, entre la rivalidad deportiva entre Licey y Escogido. Pero ya esto se fue a un nivel ya muy personal. Y aquí se está generando una disputa de egos. Tú puedes estar de acuerdo o no con Emilio Bonifacio. Puedes ser liceísta o no. Pero Emilio Bonifacio es un pelotero que merece respeto porque es un ejemplo y un símbolo de trabajo, de trayectoria y de responsabilidad. En una muestra de humildad y de grandeza, Emilio Bonifacio le respondió justamente hoy en una entrevista con el director del INEFI. Adelante, señor director, con las declaraciones de Emilio Bonifacio.
Después del tema de que David habló algo ahí en las redes. Que...
No, han llamado mucho, pero yo no, yo mantengo una posición con eso. Lo que hay es mucho respeto.
Y, no, porque tú sabes algo. Yo creo que eso es chelcha, David. Eso es chelcha para que tú hables y le digas. Porque eso es chelcha como de Escogido y Licey.
Yo no... Obviamente, yo no... Yo no puedo emitirle un juicio porque no sé realmente desde qué punto él lo está diciendo. A mí no me gusta... Eso no me gustaría decir si es chelcha, si
es... Yo creo que es cuerda, para mí es cuerda.
Sí. Bien, yo lo que no tengo ninguna opinión al respecto, mucha admiración para...
Para el Big Papi.
Para el Big Papi, realmente.
Ahí ustedes escucharon, David Ortiz y Emilio Bonifacio. Emilio le demostró que él no es igual que David. Le demostró una grandeza y una humildad a no rebajarse a ese nivel. Pero, ¿qué pasa con estos $40,000? Estos $40,000 David se lo depositó a la cuenta de Emilio Bonifacio para que él lo recibiera en calidad de capitán del equipo de los Tigres del Licey. No para Emilio Bonifacio como figura deportiva para que él fuera a jugar. David Ortiz dice que fue a él que se lo depositó y él no fue. Pero Emilio Bonifacio simplemente no quiso ir a esos juegos porque él entendía que esos juegos no eran de gran importancia. Él está en todo su derecho como un profesional. Ahora, los demás del equipo sí asistieron. Entonces, ¿qué pasa con esta? Aquí pasan dos cosas. Me apena mucho que dos glorias del deporte dominicano estén envueltas en este lío personal y de verdad que, mal que bien, lamentablemente ha empañado la victoria de los Leones del Escogido. Lamentablemente, este caso mediático ha empañado la victoria del Escogido. Y es una pena, porque el mismo David Ortiz estaba apoyándolos a ellos. Y en una disputa comercial como esta, que se está hablando de dinero o de un conflicto de intereses, no es bueno y nunca se debe dar a conocer ni poner en sobreaviso a quién tú vas a demandar. Que ahí, David Ortiz, si ustedes ven la entrevista en Alofoque, él hace alusión de que va a demandar a Emilio Bonifacio. Y me imagino que ya los abogados del Licey están trabajando, se están sentando con documentos y todo lo demás para prepararse ante cualquier acción legal que el socio Félix Cabrera tenga contra ellos. Y tengo entendido de información de primera mano que el Licey como empresa va a demandar a David Ortiz por las declaraciones que realizó. Atención, fanáticos del Escogido. Atención, fanáticos del Licey. No se metan en eso. Dejen esa gente hablando solo. Y a David, yo te quiero decir algo. Tú eres un tipo buena persona, tú eres un filántropo, tú eres buena gente, tú ayudas mucho a la gente y por eso la gente te admira, te quiere y te respeta por todo lo que tú has hecho aquí en la República Dominicana y en tu equipo cuando jugaste. Pero hay que ser prudente. Y las declaraciones que tú diste ahí, si tú te sientas con un abogado a ver esos cortes, evidentemente tú puedes tener un problema legal por eso. Porque en ese tipo de negocios de dinero, de millones, se firma una cláusula de no divulgación y de confidencialidad, porque ese tipo de cosas se resuelven a lo interno. Entonces, yo fuera presidente del Licey, fuera presidente de las Águilas o del Escogido, y yo me viera en ese espejo y yo me cuido. Y tengo miedo de hacer negocios contigo el año que viene en la otra serie. Hay que tener cuidado, porque no se concibe una persona como David Ortiz faltándole el respeto a la dignidad humana de un profesional que ha sido una gloria del béisbol dominicano, aún no haya triunfado en las grandes ligas. Y yo dudo que Emilio Bonifacio se quede con 40 mil pesos. Él no se va a ensuciar la mano con eso, porque Emilio Bonifacio es un caballero, es un ejemplo de transparencia y es un líder innato en su equipo y puede ser líder en cualquier equipo de béisbol. Entonces, yo creo que, honestamente, después de Leo López, que era el asesor de comunicaciones de David Ortiz, después de que ya Leo López no está con él, yo creo que a David Ortiz lo están mal asesorando. Creo que lo están asesorando mal. David debe de cuidar más su imagen, debe de hablar menos. Menos es más. Porque David, de tú pasar a ser o de tú ser una gloria del deporte, un salón de la fama, una tremenda leyenda del béisbol, la gente te está empezando a ver con esto como un chopo y un farandulero.
Bueno, fuerte en las declaraciones. Juliana, ¿tienes algo breve que comentar? Así que adelante con tu comentario.
Bueno, brevemente yo quiero felicitar a mis amigos. Ayer era el Día Nacional de la Juventud y se celebraron
los premios. ¿A tus amigos? No, espérate, tienes que felicitarnos a nosotros.
No, tú no eres joven,
tú
no,
Marta ni tú caben ahí.
No, pero tienen que dejarme.
Ni tú ni Marta caben ahí. No, te ponga, no venga de untado y que tú vas de juventud.
Está casi fuera, dale.
Bueno, el punto es que ayer se celebró el Premio Nacional de la Juventud, a propósito del Día Nacional de la Juventud, valga la redundancia, y quiero felicitar a mis amigos que fueron premiados. Varios de ellos participaron en las premiaciones y se ganaron algunos reconocimientos. Quiero felicitar de manera particular a algunos de ellos que quedaron como ganadores en sus categorías, como lo son Ashley Bisla, Brian Vázquez, Kimberly Samboy, y también a los que quedaron como finalistas, como Mike Lara. Recibieron reconocimientos también María Ángel Calderón, Shirley Santana y otros jóvenes que han sido brillantes, señores. Y yo quiero, entonces, brevemente, aparte de esas felicitaciones, decirle a nuestra audiencia que dejemos a un lado esa percepción y esa como que, y promover que la juventud dominicana no sirve, que no sé qué. No, señores, los buenos son más. Esos jóvenes que yo acabo de reconocer son jóvenes que el esfuerzo que hacen, el estudio, la dedicación, que participan en extracurriculares, que si debaten, muchos de ellos, Brian, por ejemplo, estaba en China recientemente en una actividad académica, Shirley estudió en Londres, o sea, son jóvenes y están aquí, o sea, no es fuga de cerebro, no es que se fueron, están aquí, aparte de que tienen una formación académica buenísima, aportando esos conocimientos al país y representando en todas las áreas. Son jóvenes profesionales, jóvenes que trabajan arduamente, y así como ellos hay muchos otros jóvenes más en nuestro país. Y yo creo que esa premiación de ayer, y bueno, a propósito del Día de la Juventud, recordemos que tenemos una juventud dominicana de calidad y que los buenos siempre son más.
Así es, extender de ahí mismo me uno las felicitaciones para nuestro queridísimo amigo Jesús Jiménez, mejor conocido como Reconocido CRD, al igual que también a Chris LeBron.
La gente dura Reconocido. Tenemos que traerlo para acá, Reconocido.
Así es.
A conocer su historia.
Vamos a una pausa comercial, porque luego de este contacto publicitario tendremos un plato fuerte, una entrevista que yo sé que muchos, al igual que yo, estarán inmersos con nuestra invitada de esta tarde. Adelante, Romar.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura, y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Prin Express.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura, y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Me tengo que poner esto. Bueno, retornamos a Sábado de Consultas.
Estamos en vivo. Estamos en vivo.
Casi siempre nosotros proponemos cosas que vamos a hacer cuando comience el año. Yo soy una que digo, voy a hacer ejercicio. Desde el día primero voy a caminar.
¿Tú todos los lunes estás empezando? Todos los lunes tú estás empezando.
Exactamente.
Así está Denisa, no quiere caminar.
Esa soy yo. Pero hay personas que también se ponen metas de hacer algún estudio, de hacer un diplomado, de hacer siempre algo. Pero yo no soy la especialista para hablar de cómo yo me auto-boicot. Yo misma me tumbo el deseo de hacer las cosas. Sí tenemos una especialista, que es la licenciada, la psicóloga Ginger Bejarano Carbo, quien nos va a conversar y va a hablar por qué existe eso, qué nos lleva a barajar planes que tenemos a un futuro. Buenas tardes, Ginger.
Buenas tardes, muy feliz.
Me encanta el nombre por la pronunciación.
Ay, Ginger.
Eso es jengibre en español.
Exactamente.
Jengibre. Es decir que pica.
Le puedo decir jengibre, pero yo no sé inglés.
Ay, bueno, a mí me han dicho mucho. Jengibre.
Lo que pasa es que el inglés hay que hablármelo al paso y en español.
De verdad.
Adelante, Ginger.
Bueno. ¿Qué es el autoboicot? Bueno, el autoboicot, para decirlo quizás de una manera metafórica para que comprendamos, es ponernos quizás las piedras en el camino nosotros mismos. Siempre vemos y decimos, bueno, hay que cuidarse de las personas, hay que cuidarse de los comentarios, hay que cuidarse de contarle las cosas o nuestros planes, nuestras metas. Pero ¿qué pasa cuando el tóxico eres tú mismo? ¿Qué pasa cuando eres tú mismo quien te saboteas, te autoboicoteas? Entonces, el autoboicot es como un enemigo silencioso que va creciendo en tu cabeza, que quizás no te das cuenta, pero hay algunos rasgos que nos permiten darnos cuenta cuando nosotros somos los tóxicos. Nosotros somos los que nos ponemos las barreras. Nosotros incluso queriendo y soñando cosas, somos los que hacemos que eso no se cumpla, que cuando vamos a hacer como esa auditoría a fin de año de ver qué cosas cumplí, de repente me di cuenta que no empecé o que sí empecé el gimnasio, pero no lo hice como me hubiese gustado o aquella dieta, por ejemplo.
Así, yo quiero recalcar que Ginger, luego Juliana, excúsame, es psicóloga laboral, uh-huh, positiva y coach profesional ICC.
De la International Coaching Community.
¿Oyeron? International Coaching Community.
Juliana.
Coge ahí, Juliana.
Bueno, yo quiero saber, doctora, para que iniciemos desde el origen, desde el inicio, desde el trasfondo del autoboicot, porque ¿será que eso inicia con una experiencia, con un trauma? O sea, ¿por qué se da que entonces nosotros nos programamos de esa manera?
Mira, hay varias formas. Y primero también hay que mirar la crianza, o sea, lo que fuimos viendo. Las creencias son bastante importantes porque nosotros somos un conjunto de pensamientos, creencias, etcétera. Entonces, si de repente tú comenzaste a escuchar que creencias como no eres suficiente, creencias como yo no creo que tú seas capaz de hacer tal cosa, entonces eso se te va quedando en tu subconsciente y cuando eres adulto y te estás enfrentando a situaciones que tal vez te superan un poco, ¿qué sale? Sale eso, sale lo que te enseñaron. Pero también eso se ve de otras formas. Por ejemplo, una persona que necesita tener absolutamente todo controlado y perfecto para que las cosas salgan. Entonces, ahí tú te das cuenta que por mucho que tú quieras hacer algo, no te sale porque quieres tenerlo todo controlado. Entiéndase que el perfeccionismo es parte de un síntoma de autoboicoteo.
Ajá. O sea, el querer que las cosas salgan muy bien es boicotearse también.
Claro que sí, porque tú estás esperando que todo salga bien para empezar, pero el momento perfecto nunca va a empezar.
El autoboicot.
Yo creo que se va a acabar el programa temprano. yo de verdad que sí.
El autoboicot se considera autosaboteo, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Es autoboicot o autosabotaje?
La jefa de nosotros aquí es así mismo.
Pero aparte de eso, dice
que
es una acción inconsciente, pero ya acaba de decir Ginger que también tiene que ver con como de la crianza, de tu familia, de tus creencias.
De tus creencias. Entonces, como les decía en el ejemplo, de repente te dijeron que tú no eres capaz de hacer algo, o sea, y suena como muy fuerte que a un niño le puedan decir tú no eres capaz, ¿verdad? Pero a veces no necesariamente se lo dicen de una manera tan literal. Cuando el niño está tratando de destapar una botella y tú no le permites destapar una botella, tú le estás diciendo que no es capaz de destapar una botella.
Pero no solo eso, no solo el niño, porque
exacto.
El mismo Derek dijo que Denise y yo no somos jóvenes. Porque muchas veces.
Eso es verdad. No,
muchas veces.
Y lo sostengo.
No, ok, pero oye, sucede que nosotras, un ejemplo en el
ya
caso.
Ya las cinco
mío,
están botezando.
Que soy la un poquito más adulta del grupo. Dios yo mío. Puedo decir, voy a estudiar tal cosa. Ajá. Y alguien, puede ser Juliana, puede ser Carlos, el mismo Derek. Pero ¿y tú también sabes estudiar eso?
Entonces,
ese no prejuicio es exacto, complicado. Correcto. Pero también hay una cosa corroborando con lo que usted dice, doctora, y es que muchos padres crían a los niños con un alto sentido de nivel de competitivismo. Lo crían muy competitivo, que todo es una competencia y todos deben destacarse de ser el mejor. No necesariamente tú, o sea, no es que está mal eso, porque eso significa que tú quieres criar a tu hijo que sea excelente en lo que haga, pero también tú tienes que enseñarle ese rango que usted dice, que no todo siempre va a salir bien.
Y esa palabra que tú acabas de decir, la excelencia, es enemiga de la perfección, porque para llegar a la excelencia, que es a donde todos deberíamos apostar, tú necesitas empezar, tal vez no en el nivel, o sea, y aquí en
agotar procesos.
Esta parte, claro, tú tienes un piso y un techo. Y tú tienes que iniciar con el piso. O sea, ¿cuál es mi piso? Ok, yo quiero hacer algo, pero tal vez yo necesito para hacer algo, vamos a ver, quiero empezar un proyecto, no sé. Tal vez no tengo los recursos. Entonces, mi piso es eso. Entonces, tengo que buscar los recursos, tengo que buscar los talentos, tengo que buscar las personas. Ya luego que yo conseguí todo eso, ese piso se convierte en mi techo. Entonces, ahora, ¿qué ese piso que yo tengo, que antes era mi techo, y cómo tú llegas a eso? Con la excelencia, la práctica, o sea, despacio, ¿ves? Uh-huh.
Licenciada, ¿en qué áreas de la vida considera usted que las personas suelen sabotearse más a menudo? ¿En el trabajo, en lo personal, no sé, en esas en metas, salud, en la salud inclusive?
Mira,
la
parte de la salud se ve mucho porque, a ver, el autosabotaje, el autoboicot, lastimosamente nos afecta porque no tenemos compromisos con nosotros mismos. Entonces, como las cuentas tú las tienes que pagar contigo misma, entonces, bueno, pues no me importa, inicio el otro mes, pero al final no inicias. Entonces, cuando el compromiso tiene que ser contigo, ya independientemente de que sea el proyecto, que sea, aunque en la salud se ve mucho eso, pero esa parte afecta bastante.
Recientemente me pasó algo por Instagram. No es mi consulta.
Ella tiene su oficina, Denis.
Me pasó algo por Instagram.
No, aquí ya no podemos hacer preguntas.
Que casualmente fue una chica, ella es coaching de ejercicios.
Okay.
Entonces ella dice: yo siempre procrastinaba el hecho de yo levantarme temprano a hacer ejercicios. Hasta un día que me molesté conmigo misma y dije: pero ven acá, ¿por qué no hago yo misma los ejercicios y voy y le hago las rutinas a otros? Entonces me llamó mucho la atención, ¿es necesario que el ser humano llegue a molestarse consigo para reaccionar en ese hecho de procrastinar?
Mira, ahí tenemos que mirar la parte de los temperamentos, de las personalidades y de ese tipo de o sea, ese mirar desde esa perspectiva, porque, o sea, hay personas que tienden por su forma de crianza y todo lo demás a ya ser más disciplinados, tienden a ser más disciplinados que otros. Eso no significa que uno sea mejor que otro. Eso significa que el otro va a lograr lo que quiere muy probablemente primero que tú.
Sí.
Entonces, sí va a depender de qué cosa es lo que te va a encender, porque puede ser que de repente tú querías algo tanto, no se te dio y tú te diste cuenta que, mira, si yo hubiese hecho esto y esto y esto, tal vez hoy lo tuviera. Ay, por ejemplo, en el caso de ella, se tuvo que molestar consigo misma para decir, tú sabes que hasta aquí se quedó, ya yo no puedo más. Entonces, va a depender. Sí, yo siempre entiendo que el despertar es individual, cada quien despierta de una forma distinta, pero es importante sí siempre apostar a eso, a ti, o sea, porque tú eres, quizás el término de la mejor versión está tan, se ha hecho muy común que ya hasta se le ha perdido el real significado, pero tú sí puedes ser la mejor versión tuya, si quieres, ¿oyeron? Porque a veces queremos, tú tienes demasiado potencial, tú deberías hacer, pero ¿y si la persona no quiere?
Sí. No quiero, no le nace.
No le nace.
O no tiene la ayuda tampoco.
Eso es algo individual.
No, a veces
individual.
Tiene ayuda.
Sí, pero también, o sea, lo que quiero recalcar aquí es que a veces nosotros estamos como con ese compromiso de que el otro haga porque yo veo que tú puedes. O sea, y eso a veces nos frustra porque tú dices, concha, le tiene tantas cosas. Pero al final, cada quien tiene su proceso y cada quien despierta de manera distinta.
Nelian dice que no la dejan hablar.
No, ella no habla, qué diferente. Ya no, se sienta. No, pero no la dejamos, es que no habla.
Licenciada, ¿Hay diferencia en la forma en que hombres y mujeres se sabotean?
Bueno, dependiendo, por ejemplo, en las áreas. Regularmente tendemos a sabotearnos por miedo al fracaso, miedo al éxito. Y es cierto que tal vez los hombres pasan como que la página un poquito más rápido en cuanto a cometer errores se trata. No rumean tanto. Cuando una mujer frustra un plan, un proyecto que tenía, uno por ser más emocional, como que le da mucha larga a eso. El hombre dice, espérate, esto fue así. No digo que no lo sufran, no digo que no tengan su duelo. Cada quien lo tiene. Sí. Pero es más fácil pasar la página para un hombre por también eso de, por ejemplo, tener vergüenza, que las emociones afloran más en las mujeres. O sea, que ahí pudiera haber un poco de diferencia.
Pero depende, doctora, sí. Porque hay hombres que fueron criados por una madre soltera, por ejemplo, y tienden más a ser un poco más emocionales.
Sí, pero eso pudiera afectar, pero realmente la mayoría, y cuando tú eres... O sea, realmente tu cerebro, el cerebro del hombre versus el cerebro de la mujer, uno es más emocional. O sea, no digo que no pudiera en ese caso particular que tú dices, si tú fuiste creado por una mujer, pero también depende de muchas otras cosas, tu medio ambiente, tú sabes.
Está probado que la ausencia de paternidad en el niño afecta mucho en el comportamiento.
Claro que sí, porque él necesita sentir una imagen,
una
claro.
Una figura paterna.
Exacto.
Carlos.
Yo tengo una preguntita breve. ¿Usted cree que también la idea del autosaboteo recae en el hecho de idealizar a las personas, el que usted estaba mencionando.
Uy, Dios.
Que nosotros a veces tenemos la tendencia de
que... No, pero ella le da buco en Google la pregunta, ¿verdad? Diablo, ¿qué pregunta?
No, no. Cosa. Yo siento que Carlos se siente muy... Esa es la consulta de Carlos.
Ya, no, pero a lo mejor... Oye, la mejor pregunta que él ha hecho es lo que yo tengo aquí.
Ay, Dios mío, me honra.
Yo lo que pienso es porque ese que se cae de la mata. Yo digo, bueno, lo asocié con eso y uno dice, bueno, y eso no recae... en el autosaboteo también, el hecho de idealizar, porque tú estás esperando que el otro haga.
Sí, cuando se le caen los santos
a uno. Pudieras hacer que a ti mismo se te caiga el santo, cuando tú te das cuenta que esa persona a la que tú idealizaste está cumpliendo eso, y el no merecimiento te dice, ay, es lo que yo estaba pensando, en este momento déjame retirar. Ese es el autoboicoteo. Cuando tú estás llegando a algo que tú quieres, entonces retrocedes. Por eso se llama autoboicoteo. Tal vez esa pareja que, no voy a decir tú estás idealizando, porque fue una pregunta, no fue de no, que no, un no, caso no, particular. No,
amigo, eso fue un amigo, es por una tarea.
Okay,
es
para quizás esa es pareja que tú, no, que tu amigo persona, estaba idealizando, sí estaba cumpliendo con esas cosas que él estaba idealizando. Y en ese momento dijo, espérense, vamos a huir por la derecha.
¿Cuáles son las consecuencias que recibe la persona que se autosabotea? ¿Qué consecuencia tiene en su vida?
Frustración, mucha ira, como por ejemplo en el caso que ella nos decía, rabia, porque ya llega un momento en que, ¿verdad? Pero así también la parte de no llegar a lo que quieren y están como con esa necesidad. Por eso a veces el tema de la conciencia del autoboicot es súper importante, pero también el saber decir, en este momento yo necesito que alguien me tome de la mano y me diga cómo es que yo voy a caminar por este camino, porque definitivamente no puedo y no pasa nada si no puedes, porque para eso estamos los coaches, los psicólogos, etcétera, y ya es momento de cambiar. Hay personas que lo pueden hacer solo, pero el que tú no lo puedes hacer solo no dice absolutamente nada malo de ti. Es al contrario, eres una persona consciente de sus capacidades y sabes hasta dónde puedes llegar solo.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Regresamos a través de esta frecuencia, Sol 106.5 FM, la más interactiva. Gracias por estar con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas digitales y entérate de nuestro contenido. Tenemos a la doctora Ginger Bejarano Carbo, una psicóloga laboral, donde estamos tratando el tema del autoboicot y en la realización de nuestras metas y en nuestra vida en general. Abrimos los teléfonos desde este momento para que te comuniques con nosotros y hagas tus preguntas de lugar. Adelante, Denis Ortiz.
Sí. Licenciada, fuera del aire, poníamos en contexto esas personas que padecen de un trastorno de obsesividad compulsiva. Uh-huh. Esos que en muchas ocasiones quieren tener el control de todo, de que si yo no lo hago, no va a salir bien. Uh-huh. Generalmente la vida de esa persona tiene etapas de autoboicot en innumerables ocasiones.
Claro, o sea, sí, porque al principio es un trastorno como tal, o sea, y esa persona se va a boicotear innumerables veces porque de repente... ¿Cómo te explico? Una persona que necesita tener el control, que está repensando y sobrepensando en todo tiempo, es una persona que ni siquiera puede estar en el presente y obviamente es una enfermedad que necesita ser tratada. O sea, el autoboicot está, o sea, se pueden ver en estos perfiles, sin embargo, una persona que tenga autoboicot no necesariamente tiene que tener algún trastorno mental. O sea, el autoboicot nos puede tocar a cualquiera y creo que nos ha tocado a todos en algún momento de nuestra vida. O sea, a veces nos suelen venir oportunidades y de repente sientes que no estás preparado, pero realmente sí estás preparado y te entra ese miedo que te paraliza porque también las emociones hacen que nosotros nos autoboicoteemos y que también procrastinemos muchísimo lo que, ay, mira, no, después, ay, no, para después. Entonces de repente Netflix te gana, todas esas redes sociales nos ganan la carrera, pero realmente es escondiéndote de tal vez o fracasar o también de tener éxito.
¿Y cómo yo evito ese autoboicot?
Bueno, primero ser consciente de que te estás robando el autoboicot. O sea, ok, no quiero o no quiero no, sino que me dije, ¿sabes qué? La dieta la voy a iniciar la próxima semana o ese proyecto lo voy a iniciar mejor para el semestre que viene. Chévere, tú dijiste eso. Pero ¿qué cosas te está robando el tú no iniciar? Porque si tú inicias muy probablemente con una dieta, con una vida saludable, lo que te está robando es calidad de vida y tiempo de tu salud. Mm. Entonces, eso es el valor. Y aquí en coaching siempre hablamos de que las metas, y lo he repetido anteriormente, las metas para cumplirlas y para no autoboicotearnos, necesitamos encontrar un valor realmente. No simplemente la meta. La meta no es lo que te va a hacer cumplir eso que tú quieres.
Cuando usted se refiere a un valor, se refiere a un valor de...
De lo si que bien tú vas a recibir valores, luego de
un propósito, un logro, o en su defecto, porque mucha gente puede decir, ah, no, ella quiere lograr un valor económico. No,
me refería al valor económico, sino al valor, vamos a decir, de lo que significa para ti y de lo que esa meta, cuando se realice, te va a, vamos a decir, aportar, pero de manera en valores, algo de adentro.
Algo intrínseco.
Algo intrínseco. Por ejemplo, wow, llegamos a no sé, a la meta, nos visualizamos graduándonos de esa maestría o de esa universidad después de tener 65 años que inicié mi licenciatura. Pues, ¿cómo tú te sientes? Hacemos ese trabajo de visualización. Ok, el día que yo esté alcanzando mi toque y mi birrete, la forma en cómo yo me voy a ver, qué voy a sentir. Pero no solamente eso, sino... ¿Qué cosas, de qué manera mi vida va a cambiar cuando eso pase? ¿Voy a tener lo más probable más oportunidades? ¿O voy a demostrarle a mis nietos que yo sí pude a mi edad? O sea, un sinnúmero de cosas que si tú te vas solamente a voy a iniciar esta carrera, se ve como, bueno, lo puedo iniciar el mes que viene, pero cuando tú dices voy a cambiar la perspectiva que tengo de mí y de que quizás las personas que me importa tienen de mí, cambia totalmente. Tiene una connotación, un valor distinto, exactamente.
Aquí estamos viendo dos cosas. El tema del autoboicot, pero quiero hacer dos preguntas puntuales. ¿Tenemos llamada? No. Bien.
Por el momento.
Primero, hablamos del tema del autoboicot, pero ya ahora en el clima laboral. Uh-huh. Wow. ¿Cómo aumentar ese espíritu de esas personas que van al trabajo, están en una posición X, uh-huh, y ellos mismos se autoboicotean, empiezan a hacer cosas para que no lo cancelen y lo terminan cancelando por eso que él quiso evitar? Uno. Dos, ¿considera usted que la edad es solo un número? ¿Sí o no? Cualquiera que usted quiera responder, responda.
Vamos bueno, a hacer un paréntesis, sí, y vamos a unir esas preguntas de Eder con la de este oyente.
Bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
¿Quién nos habla y desde dónde?
Marixa, desde el distrito.
Adelante, Marixa. Gracias por la sintonía. ¿Cuál es su pregunta?
¿Qué papel jugaría el miedo al éxito o al miedo al fracaso en el auto boicot?
Bueno, es uno de los síntomas del autoboicot, el miedo al fracaso y el miedo al éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras queremos cosas. Estamos a punto ya de iniciarlo, pero simple y sencillamente por no saber cómo va a cambiar nuestra vida, porque eso pasa cuando, por ejemplo, la ansiedad de no saber qué va a ocurrir cuando ya yo llegue a esa meta, pues entonces bajo y digo para después, quizás no era el momento, y comienzo a llenarme de excusas que ante los oídos de muchas personas suenan lógicas y suena lógico para ti, pero realmente sabes que detrás de eso es que no quieres llegar y no saber qué va a pasar contigo, porque muchas veces hay muchas metas que nos cuestan relaciones, hay muchas metas que nos cuestan trabajos, hay muchas metas que nos cuestan cosas, y el no estar preparado para dejar eso, para afrontar ese duelo, a veces nos hacen quedarnos en lugares donde ni siquiera cabemos, que estamos chiquitos y nos quedamos chiquitos para poder encajar. Entonces, sí, el miedo al éxito, sí, el miedo al fracaso juega un papel muy importante. Vamos a decir, son aliados del autoboicot y hacen que nuestras metas no lleguen. O sea, que mucho ojo con esto.
Ah, entonces, ahora respondemos las interrogantes de Derek sobre el tema laboral y sobre el tema de la edad.
Ok, mira, la edad sí es un número cuando, o sea,
¿cómo me explico? Una persona que tiene 20 años, que está súper joven, que tal vez ha empezado o ha terminado ya su carrera, pero que su vida se ha dedicado, en sus 20, se ha dedicado a no formarse, a no poder estudiar o quizás no capacitarse, y lo que está haciendo es malgastando su juventud. Cuando tenga 40, 50, 60, muy probablemente va a ser una persona sin tantas capacidades como tal vez una persona que a sus 20, a sus 30, sí lo hizo y tiene 60 años y tú tienes que sentarte a escuchar.
En español, de granado, de guandula, abatido. Abatido. Abatido, es verdad. Hay gente así. Y le pongo un ejemplo y ustedes me van a entender. Tú vas al barrio donde tú te criaste ahora y tú ves la misma gente que cuando tú saliste sentada en el mismo lugar.
Así es. Así es.
Y tú te preguntas 10 años, 15 años después, ¿y qué esta persona uh-huh. que hizo? Yo me gradué, yo terminé la universidad, y esta gente aquí todavía jugando dominó abajo de la mate coco.
Exactamente. Entonces, al final, tú puedes tener 10, 15 años más o menos, pero depende de lo que tú hagas con tu vida. O sea, está bien que tenemos que entender que la edad también, cognitivamente y físicamente, va haciendo su papel, ¿verdad? Va repercutiendo, pero tampoco podemos dejar de lado que una persona después de sus 60, después de sus 70, ya es una persona que no se puede, que no está hábil para hacer algún trabajo. Yo siento que tenemos mucho que aprender y la cultura asiática nos enseña que los envejecientes son personas con demasiada sabiduría y que nosotros necesitamos aprender de ellos.
Y la otra pregunta que decía Dere con relación al autosabotaje en el trabajo.
En el trabajo vemos mucho esto. Y ojo con el trabajo, y empecé diciendo, a veces te dicen cosas, pero es más importante lo que tú te estás diciendo. Muchas veces pensamos que nuestros supervisores, por ejemplo, nuestros jefes directos, conocen habilidades y tienen habilidades, conocen nuestras habilidades, pero no necesariamente saben todo lo que tú sabes de ti. Conocen todo lo que tú conoces de ti. Entonces, cuando tú te estás viendo que quieres alcanzar algo, pero de repente te ponen techos o de repente te ponen límites, tú tienes que, vamos a decir, pelearlo. Ahora, cuando eres tú el que lo estás haciendo, tú necesitas decirte, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Porque muchas veces tú te estás autosaboteando porque emocionalmente tú no te sientes conectado con esa empresa. Tú dices, mira, sí, se está abriendo esta buena posición, pero tienes algún cierto desinterés, ¿verdad? Entonces es importante ver todas esas partes, porque no necesariamente me estoy autoboicoteando porque no quiero llegar a esa posición, sino porque no me siento identificado con esta empresa y por eso no quiero llegar allá. ¿Ven? Entonces son varias cosas.
¿Qué bueno?
Adelante, Juliana.
¿Hay algún hábito que uno pueda hacer de manera diaria para mitigar el autoboicot? Porque, por ejemplo, para mí con la procrastinación, un hábito que me ha ayudado a mitigarlo es hacer una agenda diaria de las cosas que tengo que hacer, como que irla tachando, pero escribirlo y tenerlo ahí en físico me ayuda mucho. ¿Qué recomendaciones así usted nos podría dar?
Lo que tú hiciste antes de identificar que tenías que escribir para no seguir procrastinando. Y eso se llama autoconciencia. Tú saber qué realmente, cuáles son las herramientas que tú tienes afuera que te pueden ayudar a mantener tu enfoque. En tu caso, una agenda escrita. El que te funcione a ti no significa que le funcione a otra persona. Otras personas pueden ser de manera digital. Pero ok, el trabajo de conciencia, ok, yo quiero dejar de procrastinar, necesito dejar de autosabotearme este año. Y me voy a proponer hacer, les voy a poner un ejemplo, no sé, 5 conferencias este año. Comienzo a escribir lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿para qué quiero hacer esto? ¿De qué forma esto enriquece mi vida personal? ¿De qué forma enriquece mi vida profesional? ¿Cómo yo puedo mantener el enfoque? Y comenzar a ver cuáles son esas herramientas que tú tienes en tu interior y también en el exterior para que las utilices, para que se unan y entonces ellas puedan funcionar. Entonces, el autoconocimiento y tu autoconcepto. ¿Qué yo estoy pensando de mí? Si yo no sé quién soy, si yo no tengo un autoconcepto firme de lo que yo soy, si yo no he hecho la tarea de librarme de creencias limitantes, de esas sombras que me están acompañando y no me están permitiendo ser lo que yo verdaderamente quiero ser, pues es un buen trabajo para tú entonces empezar. Porque si se lo dejamos solamente a tratar de hacerlo y no hacemos ese trabajo interior, es muy poco probable que podamos llegar a donde queremos llegar.
Con relación a los estudiantes, a jóvenes que están en una carrera, porque los papás quieren que estén, inmediatamente sale
del colegio.
Ay, perdón, de la high school.
Ok. Eso me da colegio caro.
Es que estamos hablando del
liceo. Estamos hablando del barrio, el liceo. Politécnico.
Ella está identificada con Ginger.
Entonces, que quieren inmediatamente que entren y que no, lo que sea, pero entra. ¿Cómo se trabaja ese niño?
No, esa es la receta perfecta para el fracaso de cualquier persona. Porque que... Y claro, y miren, yo fui una persona, eso fue algo muy personal, que salí del colegio, y creo que se termina en agosto, ¿verdad? Uh-huh, ya en septiembre yo estaba inscrita, o sea, así. Pero no todo el mundo tiene esa seguridad. Sí. O no está tan seguro de estudiar lo que quiere, ¿verdad? Y no pasa nada. O sea, lo que pasa es que hemos como que todo el mundo puesto en ese molde. Tú tienes que saber desde que salgas del colegio qué es lo que tú vas a estudiar y tú tienes que meterte de una vez. A mí me hubiese gustado darle para atrás un poco y decir, mija, cógete tus 6 meses, entra en enero. ¿Qué tal si comenzamos a hacer viajecitos internos?
¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Que la gente se ve en relojes ajenos.
Sí, la comparación.
Eso pasa.
Sí,
pero finalmente, recogiendo los bates ya.
¿Que la gente
se mira en relojes ajenos.
Sí. Wow. Qué caption. Voy a hacer una publicación.
A mí tienen que darme trabajo aquí.
Una publicación voy a hacer.
Finalmente. Recogiendo los bates ya, finalmente. Sí. 5 tips para no autosabotearse como persona. Esto aplica para jóvenes y viejos.
Ok, primero...
Adultos mayores. Atención, Marta.
Adultos mayores.
Espérate.
Ay, ok. Miren, es muy importante saber quiénes somos, hacer el trabajo de autoconocimiento. Es muy importante saber hacia dónde queremos ir sin entrar en la ansiedad, sino que hacer tu trabajito de metas para saber qué realmente tú quieres, identificar en dónde yo me estoy autosaboteando. Hay personas que no tienen miedo de lanzarse. Para nada. Exactamente. Hay personas que lo hacen, pero hay personas que lo dejan a mitad. Porque hay personas que inician, claro que sí, pero no terminan. Uh-huh. Entonces, ¿de qué te sirve iniciar si no vas a acabar? Entonces, el compromiso contigo es muy importante, revisar eso. Encontrar personas que te motiven, encontrar un círculo que te ayude a seguir, porque no podemos estar en un lugar donde seas tú el único que tiene ese pensamiento y ese sueño o ese estilo que quieres llegar de vida. Y por último, señores, busquen ayuda. No lo tenemos que hacer solo.
Creo que debe de ser la primera.
Exactamente. Busquen ayuda.
Ginger, agradecida en mi nombre y de todo el equipo por acompañarnos.
Muy agradecida.
Muchas gracias. Claro, tendremos otra entrevista con Ginger. Romer, no te extrañé porque haces más seña que un tráfico.
Vamos. Haciendo su trabajo,
mantengan
déjalo.
La sintonía con 106.5 FM. Recuerden suscribirse al canal Sol FM Plus y ahí encontrarán el contenido de esta y todas las entregas de Sábado de Consultas.
Licey campeón.
Nos reencontramos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde por acá, por la más
interactiva. Licey campeón.
Gracias.
Licey campeón. Bye, bye.